La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los 5 estadounidenses liberados en Irán llegan a casa y la administración Biden asegura tener mecanismos de control de los fondos transferidos al gobierno iraní. La Asamblea General de la ONU inicia hoy los discursos centrales, con Brasil y Estados Unidos abriendo la jornada. Y la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos continúa sus negociaciones para evitar un cierre del gobierno. Hoy es martes 19 de septiembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Los líderes del mundo avanzan en la segunda jornada de la semana de alto nivel con el inicio de los discursos ante la Asamblea General. Y tras 2 días de sesiones en la cumbre con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas en el marco de esta reunión, son cada vez más claras para los participantes. Celia Mendoza tiene el primer informe del equipo de La Voz de América en Nueva York.
Los líderes de 193 países que conforman las Naciones Unidas inician sus discursos este martes con una nutrida presencia de representantes de América Latina. Brasil, como es tradicional, será el primero en hablar. Sin embargo, en su segunda intervención ante el organismo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya ha dado luces de cuáles son las prioridades de su administración, que incluyen la descriminalización de algunas drogas, propuesta que, según el mandatario colombiano, le reiteró al secretario general Antonio Guterres durante su encuentro cara a cara.
Dándonos a lo que nos corresponde, usted sabe que hay una irrupción del fentanilo, de drogas químicas de producción industrial que ya no usan ni vegetales ni la tierra, pero también da la oportunidad para que una serie de materias que antes se consideraban ilícitas, como la cannabis, que hoy usted la ve vendiéndose en almacenes en Nueva York, aquí al lado de las Naciones Unidas, y la hoja de la coca, que también se puede utilizar en otras materias, puedan salir definitivamente de ese prohibicionismo.
Por su parte, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, también ha dado a conocer las prioridades de su nación al hablar en representación del grupo del G77 más China durante la sesión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El alto costo de los préstamos impide que los países en desarrollo puedan invertir en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Estados Unidos es una de las economías más poderosas del mundo en trabajar en ese sentido y la administración Biden ya ha pedido fondos al Congreso para financiar al Banco Mundial y esto permitiría, según la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ofrecer opciones de préstamos para países que lo necesitan. Se espera que países como Guatemala, El Salvador y Argentina, entre otros, también expongan sus propuestas frente a estos retos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y continuando con este tema, los presidentes de Brasil, Estados Unidos y Colombia están entre los primeros en la agenda de discusión que hoy se realizará en la Asamblea General de la ONU. Ronald Suárez es uno de los colegas del equipo que dará cobertura a la Asamblea General de la ONU y eventos colaterales en Nueva York e informa.
Comienza la jornada clave de la Asamblea General de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, la Asamblea número 78 de las 190 naciones que forman parte de este foro. Los mandatarios y representantes de algunas naciones darán su discurso en uno de los foros más importantes a nivel mundial. Los ejes centrales serán el cambio climático, la crisis humanitaria y de seguridad a nivel mundial, como así también el conflicto en Ucrania. El presidente Zelensky en persona estará en este foro y participará del Consejo de Seguridad, según alguna de las informaciones a las cuales tuvimos acceso, como así también el presidente Joe Biden. Hoy comienzan los discursos más importantes. Brasil, Ignacio Lula da Silva será el primero en hablar, como es tradición por Brasil. Luego lo hará el presidente Joe Biden, con eje central en el conflicto de Ucrania y señalando la importancia de seguir apoyando a Kiev. Incluso estará en parte de su discurso el dinero que se le enviará en las próximas semanas, 2.400 millones de dólares que aún deben ser votados por el Congreso de los Estados Unidos. También habrá participación latinoamericana con el presidente de Colombia, que tomará la palabra durante esta mañana, como así también Guatemala y Cuba. Después del mediodía está pautada la presencia latinoamericana en la voz de Bolivia, también Argentina, El Salvador, Paraguay, Perú, Panamá, Uruguay, Costa Rica serán países también que tomarán la palabra en esta jornada. Desde la ONU, Ronen Suark, Voz de América, Nueva York.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otro tema relacionado, la crisis migratoria alcanza las puertas de la sede de la Organización de las Naciones Unidas, donde se realiza la Asamblea General, y cuando los líderes mundiales deberán discutir sus alcances. Jorge Agobián nos reporta.
Es una realidad que nos esconde. A unas pocas cuadras de la sede de la ONU, migrantes entran y salen de este hotel convertido en albergue. Omar Zambrano, de Venezuela, es uno de ellos. Aquí duerme con su esposa y sus dos hijas. Y Nueva York es la última parada de un largo periplo.
Estuve en México, estuve en Panamá, estuve en Costa Rica, estuve en diferentes países.
Lo que da cuenta de la crisis de migrantes en el hemisferio, que ha generado alertas recientes por agencias de la ONU.
No es fácil, no es fácil. Pero yo pienso que sí puede haber solución, lo que simplemente es un poquito de esfuerzo.
Cada mes llegan 10.000 migrantes a la ciudad de Nueva York, según el alcalde, quien pide una conversación seria a los líderes mundiales reunidos esta semana en la Asamblea General de la ONU.
Los líderes nacionales y globales deben unirse y resolver este problema porque es injusto para los migrantes y solicitantes de asilo, es injusto para los residentes de estos municipios y es injusto para nuestro futuro. Esto tendrá un impacto devastador en todas las cosas en las que hemos invertido y hemos avanzado en la dirección correcta en la ciudad.
La Casa Blanca asegura que Nueva York no estaría bajo esa presión si no fuera por el envío de miles de migrantes en autobuses por parte de gobernadores de estados fronterizos, entre ellos el republicano de Texas, Greg Abbott. Eso dijo a la Voz de América John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad de la administración Biden.
Entendemos la presión que se está experimentando en Nueva York. Vamos a seguir haciendo todo lo que podamos, como he dicho muchas veces antes, para mejorar las vías legales de entrada al país y aumentar nuestros esfuerzos de seguridad fronteriza para disuadir la entrada ilegal de inmigrantes.
El gobernador de Texas ha prometido seguir enviando migrantes a Nueva York y lo considera una válvula de escape a los retos que enfrentan ciudades fronterizas por la llegada masiva de migrantes. El asunto ha sido tema de debate partidista en Estados Unidos durante meses. Ahora, líderes mundiales, incluyendo el secretario general de la ONU, abogan por darle visibilidad en el foro de alto nivel. Jorge Agobián, Voz de América, Nueva York.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Están en sintonía de Buenos Días, América, y siguen las noticias. Los 5 ciudadanos estadounidenses liberados en Irán llegan a Estados Unidos cerrando un inusual intercambio de prisioneros con Irán, mientras la administración Biden asegura un mecanismo para el control de los fondos que el gobierno iraní tiene ahora en Qatar. Judith Martín Rodríguez en el informe.
A primera hora de este martes aterrizó en el área de Washington, D.C. el avión que transportaba a los 5 ciudadanos estadounidenses liberados de la represión iraní. Tras años de encarcelamiento, los estadounidenses liberados tendrán ahora la opción de participar en un programa del Departamento de Defensa enfocado en actividades de apoyo posteriores al aislamiento, con el objetivo de brindar ayuda para aclimatarse a una vida normal tras años de injusto encarcelamiento, según aseguró el gobierno estadounidense. El secretario de Estado, Anthony Blinken, habló con los liberados cuando estaban de camino al suelo estadounidense y aseguró que fue un momento cargado de emotividad.
En el trabajo que hacemos todos los días, a veces es fácil perderse en las abstracciones de la política exterior y las relaciones con otros países y olvidar el elemento humano que está en el centro de todo lo que hacemos. Pero hoy, su libertad, la libertad de estos estadounidenses que llevan tanto tiempo encarcelados y detenidos injustamente en Irán, significan cosas bastante esenciales. Significa que maridos y esposas, padres e hijos, abuelos, pueden abrazarse de nuevo. Pueden verse de nuevo, pueden estar juntos de nuevo. Así que es un día por el que estoy agradecido.
En tanto, y en la esfera de las relaciones internacionales, la esperanza ahora es que el pacto entre Washington, D.C. y Teherán sirva para crear confianza entre los dos países desde hace décadas distanciados. De este modo, el objetivo es allanar el camino a una mesa de negociación para retomar el programa nuclear iraní. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, aseguró a un grupo de periodistas que el tiempo aún está de su lado para encontrar alternativas que eviten un cierre del gobierno federal a comienzos del próximo mes. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos que ha encontrado el político de 58 años radica en la división que hay en el interior de la bancada republicana, ya que el ala más radical del partido exige recortes severos, especialmente en áreas de planes sociales. McCarthy criticó la idea de llegar a un acuerdo con los demócratas mientras intenta aprobar las medidas de gasto anual por su cuenta, diciendo que todavía había muy buenas ideas provenientes de los republicanos, para luego agregar:
vamos a lograr esto. Nadie gana en un cierre de gobierno.
En este confuso escenario, incluso no se descarta la posibilidad de adoptar una medida provisional llamada resolución continua que mantendría abiertas las oficinas gubernamentales después de la fecha límite del 30 de septiembre. Así, no se logre un acuerdo. Vale la pena resaltar que, según el calendario legislativo estadounidense, solo quedarían 7 días hábiles de sesión antes de que se acabe el financiamiento. En las últimas horas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos emitió un memorando dirigido a la comunidad empresarial diciendo que hay un consenso sustancial de que habrá un cierre prolongado y advirtió que no hay camino claro para reabrir el gobierno. La entidad agregó en su comunicado que los individuos y las empresas dependen diariamente de las funciones discrecionales del gobierno. Por su parte, la administración del presidente Biden destacó el daño potencial de una interrupción de la financiación. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo: "Tenemos una economía buena y fuerte, y crear una situación que podría causar una pérdida de impulso es algo que no necesitamos".
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y continuamos. Guatemala vive días de protestas ciudadanas y presentación de nuevos recursos en defensa de la integridad del partido Movimiento Semilla, que postuló al presidente electo Bernardo Arévalo. El informe con Eugenia Sagastume.
El Comité de Desarrollo Campesino CODECA convocó a un paro plurinacional que se iniciará hoy con varios puntos de manifestación en todo el territorio guatemalteco, sumándose a acciones emprendidas por la organización 48 Cantones de Totonicapán, que llegaron a Ciudad Guatemala para respaldar la presentación de un nuevo amparo del partido Movimiento Semilla ante la Corte Suprema de Justicia, que pide la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Freddy Orellana, quienes han emprendido acciones contra la organización política. Además, Luis Pacheco, representante de los 48 cantones, informó de la acción que presentaron ante la Corte de Constitucionalidad.
Se ordena la separación del cargo ipso facto de la fiscal general y jefe del Ministerio Público y el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y el juez A del juzgado séptimo pluripersonal de primera instancia penal.
Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, durante la presentación del informe de la misión de observación realizada en Guatemala, denunció que existe criminalización contra el partido Movimiento Semilla.
Las situaciones de intimidación y de acciones contra el sistema político, contra el Movimiento Semilla, deben detenerse.
Almagro reiteró que la misión de la OEA continuará hasta que se dé el traspaso de mando el 14 de enero de 2024, mientras el Ministerio Público ha reiterado en ocasiones anteriores que las investigaciones contra Semilla se hacen en cumplimiento de su deber investigativo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
De otro lado, representantes del oficialismo y la oposición se pronunciaron en Bolivia sobre el informe anual de drogas emitido por el gobierno de Estados Unidos en medio de un debate por la ley de la coca. Fabiola Chambi tiene los detalles.
El ministro boliviano de gobierno, Eduardo del Castillo, defendió la política soberana del país en la lucha contra las drogas y rechazó el informe anual emitido por la Casa Blanca en el que se ubica a Bolivia como uno de los principales países de tránsito de drogas o países de producción de drogas ilícitas. A través de sus cuentas de redes sociales, el ministro del Castillo dijo textualmente: "Este es un documento elaborado de manera unilateral y que carece de sustento técnico con una intencionalidad claramente geopolítica", y aprovechó para referirse a los recientes operativos que se realizan en el país.
En la provincia de Chapare, en el municipio de Viatunari, destruyendo dos laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína, y ahora nos encontramos en el departamento del Beni, mostrando la cantidad de sustancias controladas que ingresa al territorio nacional desde la República del Perú.
Por su parte, el diputado opositor de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, criticó la gestión del ministro de Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y también la del Movimiento al Socialismo desde 2006.
Quedamos rendidos ante lo evidente y no hay forma en que Bolivia, y más específicamente el ministro de Gobierno, pueda evidenciar algo de esta lucha contra el narcotráfico.
Estas declaraciones se dan en medio de un debate para modificar la ley 906 de la hoja de coca, que mantiene enfrentados a los productores de los yungas en el departamento de La Paz y a los cocaleros del trópico en el departamento de Cochabamba. En el memorando emitido el 15 de septiembre, el gobierno estadounidense hace un llamado a Bolivia a adoptar medidas adicionales para proteger los mercados de coca lícita del país frente a la posibilidad de explotación con fines delictivos y reducir el cultivo ilícito de coca, que sigue superando los límites legales establecidos por las leyes internas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en Venezuela continúan las denuncias sobre actos de persecución y hostigamiento contra las actividades de líderes opositores. Los detalles con Carolina Alcalde.
La precandidata presidencial opositora Delsa Solórzano denunció que luego de que el fin de semana efectivos de la Guardia Nacional trataron de impedir su gira por poblaciones del oriente del país, posteriormente funcionarios de seguridad la hostigaron no solo a ella, sino a vecinos de una comunidad que participaba en sus actividades de campaña. De acuerdo a Solórzano, los funcionarios actuaron de manera particularmente agresiva en horas recientes.
cuando yo intenté emplazar a estos funcionarios debido a las amenazas que le habían proferido durante todo el día a la fuerza motorizada que nos acompaña y a los vecinos de la comunidad, ellos se montaron en un vehículo e intentaron arremeter contra mí y contra la comunidad lanzándonos el carro encima.
Solórzano responsabilizó al gobierno del presidente Nicolás Maduro por lo que pudiera sucederle e informó que denunció ante instancias internacionales los hechos que quedaron registrados en videos.
Sino que además tenemos las fotografías y los videos de los funcionarios del Estado que durante las dos actividades estuvieron dentro de la caminata, fotografiando a los vecinos que nos abrían sus puertas, fotografiando a la gente que caminaba con nosotros, fotografiando a mi equipo de Encuentro Ciudadano y amenazándolos además.
El mes pasado, la Fiscalía de Venezuela anunció el inicio de una investigación luego de que Solórzano denunció haber recibido amenazas de muerte a través de una cuenta en Facebook. El presidente Maduro aseguró que la amenaza era un montaje y le ofreció protección de los servicios de seguridad del Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Un estudio realizado por UNICEF y el Banco Mundial reveló que más de 330 millones de niños sobreviven con menos de $2.15 al día. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Pese a representar solo un tercio de la población mundial, los niños componen más de la mitad de la población en situación de pobreza extrema y carecen de alimentación, saneamiento, vivienda, atención médica y educación que necesitan, según reveló un estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Banco Mundial. El estudio especifica que uno de cada seis niños del mundo, es decir, 333 millones, viven en pobreza con menos de $2.15 al día. Las instituciones internacionales afirmaron que los menores de edad son los más perjudicados por el estancamiento en el combate a la pobreza extrema y cifraron en 3 los años perdidos por esta batalla debido a la pandemia del COVID-19. Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, dijo textualmente: "No podemos fallarles ahora a estos niños. Poner fin a la pobreza infantil es una opción política. Se deben redoblar todos los esfuerzos para garantizar que todos los niños tengan acceso a servicios esenciales". Además, en 2022 el cambio climático y los conflictos tuvieron un impacto desastroso para la infancia. Sobre este punto, la directora ejecutiva de UNICEF resaltó:
"Todos hablan sobre el futuro climático, pero ¿cuál es el futuro? El futuro son los niños. Lo interesante acerca de los niños y el clima es que ellos ya están en la conversación, están liderando y están tan impacientes con los líderes sobre lo que ha hecho el mundo hasta ahora y nuestra incapacidad para movernos más rápido para resolver los problemas. Ellos vivirán con estos retos".
El análisis de la agencia de la ONU y el Banco Mundial destaca que si bien el número de niños que viven con poco más de $2 al día disminuyó de 383 millones a 333 millones, un 13% entre 2013 y 2022, el impacto económico de la pandemia provocó la pérdida de 3 años de progreso. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos con el béisbol. El lesionado as de los Marlins de Miami, el dominicano Sandy Alcántara, está confiado en que podrá volver esta temporada después de que ayer lunes lanzó su segunda sesión de bullpen. El reinante ganador del Cy Young de la Liga Nacional ha estado fuera desde el 6 de septiembre debido a una tensión en el flexor del antebrazo derecho. Alcántara sintió el dolor mientras lanzaba ante Washington el 3 de septiembre. Más de béisbol, los Tampa Bay anunciarán hoy un acuerdo para un nuevo estadio en el centro de San Petersburgo, un pacto que pondría fin a la larga búsqueda de otro parque por parte del club y lograría el objetivo de la franquicia de asegurar un hogar a largo plazo en el área de Tampa Bay. El nuevo estadio costaría alrededor de $1,200 millones y tendrá capacidad para 30.000 localidades, con techo fijo, césped artificial, paredes móviles y un pabellón. En la NBA, James Harden no quiere jugar en Filadelfia y desea mudarse a cualquier equipo sin importar cuánto tiempo lleve. Sin embargo, el gerente general de los Sixers, Daryl Morey, no quiere cederlo. Harden quiere jugar para Los Ángeles Clippers e incluso mantuvo conversaciones con algunas de sus estrellas, pero los Clippers no están interesados en negociar por él. El equipo de Los Ángeles se ha mostrado reacio a pagar el elevado precio que el ex MVP tiene en la franquicia de Filadelfia. Y en tenis, con el triunfo de Gran Bretaña sobre Francia, se completaron las plazas de los aspirantes al título de Copa Davis y ya están los 8 equipos que van por la ensaladera de plata. Ellos son Canadá, Gran Bretaña, República Checa y Finlandia como primeros, Italia, Australia, Serbia y Países Bajos como segundos. Las finales se jugarán en noviembre, entre el 21 y el 26 de ese mes. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona tiene el día libre. Jan Wenner, quien cofundó la revista Rolling Stone y también era cofundador del Salón de la Fama del Rock and Roll, fue retirado de la junta de directores del salón después de haber hecho comentarios despectivos sobre mujeres músicas y músicos afrodescendientes. Jan Wenner fue sacado de la junta de directores de la fundación del Salón de la Fama del Rock and Roll, señaló el salón, un día después de que los comentarios de Wenner fueron publicados en una entrevista con el diario The New York Times. La policía británica instó el lunes a las mujeres que alegan haber sido agredidas sexualmente por Russell Brand a declarar ante las autoridades, mientras la industria del entretenimiento en Reino Unido enfrentaba dudas sobre si el mal comportamiento del comediante no fue cuestionado debido a su fama. Brandt, de 48 años, niega las acusaciones de agresión sexual hechas por 4 mujeres en un documental de televisión de Channel 4 y el periódico The Times y Sunday Times. Las acusadoras, que no han sido identificadas, incluyen a una que dijo que fue agredida sexualmente por Brandt cuando ella tenía 16 años. Otra mujer dice que Brandt la violó en Los Ángeles en 2012. Legisladores republicanos anunciaron el lunes un proyecto de ley que dedicará más de $614 millones en fondos públicos para reparar y renovar el estadio de los Cerveceros de Milwaukee, excediéndose mucho más de lo que los contribuyentes gastaron para construirlo hace más de 2 décadas. Bajo la propuesta, el estado de Wisconsin le daría al equipo $60.8 millones el próximo año fiscal y hasta $20 millones cada año posterior hasta el año fiscal 2045-2046. Los restos del pintor y escultor Fernando Botero, quien falleció el viernes en Monte Carlo, serán llevados a Colombia para recibir homenajes, señaló Juan Carlos Botero, uno de sus hijos. El artista falleció a los 91 años por complicaciones de una neumonía. Su deceso se produjo en Mónaco, donde residió en los últimos años. Juan Carlos Botero afirmó en la emisora Blue Radio que su padre quería despedirse de su gente, de su pueblo, y que dentro de sus últimas voluntades estuvo tener el adiós de Colombia, tierra que lo vio nacer en 1932. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.